del món.
Dintre del món del periodisme, de misteri, esoterisme, el món alternatiu, el món fantàstic, en fi, el realisme fantàstic, hi ha personatges que juguen una divisió, tercera, segona, primera divisió, però hi ha alguns que juguen a Champions. Més a dalt no poden estar. Aquest és el cas d'aquest autor, Javier Sierra, ni més ni menys, el Dan Brau espanyol, que el tenim aquí, i que ara el saludem. Bona nit, Javier.
Hola, bona nit, Sebastià.
Tu saps el que diu Dan Brau de tu?
Bueno.
Aquí ho tenim gravat, eh?
Ah, sí? I què dice?
Pues que tú es, diu, yo tengo un hermano pequeño en España, que es el Dan Brau español, que es Javier Sierra.
Ah, bueno, qué bien.
Això ho hem més aquí a RAC1.
Sí, sí, alguna vez Dan Brown me ha dedicado alguno de sus libros y alguna vez ha hecho esa alusión, ¿no? De decir a mi hermano español, Javier Sierra.
Has viscut un gravat.
Sí, 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 que bien. Oye, pues eso me gustaría escucharlo, es todo un
documento. Bueno, ja preguntaré d'on l'han tret aquest tall de veu, però ho diuen. Bé, nosaltres estem molt contents, però Javier és amic de fa molts anys, però molts, i és autor, bueno, tants llibres. Aquest últim, La piràmide inmortal, el secreto egipcio de Napoleón. Habla, maestro. Habla.
Bueno, es una novela con una vida detrás, ¿no? La mayoría de los libros que se publican son novedad y, por lo tanto, no tienen una biografía propia, pero este sí tiene biografía. Este libro tiene un precedente. Yo escribí en 2001 un libro titulado El secreto egipcio de Napoleón. Fue mi primera novela histórica, puramente histórica, es decir, ambientada en una época que no es la mía, tratando de reconstruir un episodio del pasado, que en este caso era la noche que pasó Napoleón Bonaparte dentro de la Gran Pirámide durante su campaña egipcia en agosto de 1799.
Sí, me recuerdo,
claro, fue una noche, y lo contaba en aquel libro, iniciática, en el sentido de que él quedó aislado durante 6-7 horas en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, y cuando salió lo hizo tan transformado, tan conmovido, que cuando sus hombres le preguntaron qué había sucedido, por qué tenía esa cara tan pálida, ese gesto tan contraído, tan extraño, él respondió que aunque contara lo que había visto en el interior de la pirámide, nadie le iba a creer. Yo publiqué aquella novela en el año 2002 y han pasado muchos años desde entonces. He vuelto otras veces a Egipto, he revisado partes de aquella peripecia y un buen día sentí la necesidad de reescribir esa novela. Esto es algo que los autores no suelen hacer. Uno generalmente da por cerrada una historia y no vuelve sobre ella. No es mi caso. A mí aquella historia me impactó notablemente y quise reescribirla. La reescribí porque descubrí que me había dejado fuera, en aquel secreto egipcio de Napoleón, la clave para comprender lo que le ocurrió a Napoleón Bonaparte. Así que escribí La pirámide inmortal. ¿Y qué se quedó fuera del secreto egipcio de Napoleón que me obligó a escribir La pirámide inmortal? Pues muy sencillo. Napoleón descubrió cuál era la única fuerza capaz de vencer a la muerte. Y la lección es muy importante para todos nosotros, y la decidí aplicar a esta novela. La única energía, fíjate, Sebastián, que vence a la muerte, la única que puede detenerla, de una manera simbólica, pero la detiene, es el amor. El amor es lo que hace que se preserve la memoria de los seres queridos. El amor es lo que hace que una idea, un personaje, una obra, en fin, un legado, se convierta en inmortal y pase de generación en generación. Y de alguna manera Napoleón rozó eso, por circunstancias que cuento en mi libro. Y bueno, tuve la necesidad de compartir eso con los lectores. Así que nació La pirámide inmortal, que yo creo que es un libro muy completo ahora, ¿no?
Aún el Javier desvela el secret de Napoleón. Es una novela, ¿eh?
Es una novela, efectivamente. Reconstruye un episodio del que tenemos muy poca información. Pero para hacerla, yo hice una investigación como la podía haber hecho para un ensayo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me resultaron más iluminadoras en este proceso fue encontrarme con los libros que leyó Napoleón antes de viajar a Egipto, ¿no? Él viajó a Egipto siendo muy joven, era un general de 28, a punto de cumplir 29 años, al que le ponen una flota de 300 barcos de guerra, un ejército como nunca Francia había exportado.
Y muchos artistas se llevó.
Claro, ahí está la clave.
Dibujantes, dibujantes y periodistas.
Es que, y eso es lo que no se suele contar en los libros de historia, la expedición de Napoleón no fue únicamente militar. Es verdad que el directorio revolucionario de París, el que se había hecho con el control de Francia tras la Revolución de 1789, quería perjudicar las redes comerciales de los ingleses en Oriente, y casi todas ellas canalizadas a través de Egipto. Pero no era una expedición militar solo para perjudicar al enemigo, era una expedición de conocimiento. Los, digamos, dirigentes de la Revolución Francesa, con Robespierre incluso a la cabeza, pretendían, por ejemplo, instaurar una nueva religión en Francia que sustituyera a la católica, que era sinónimo del antiguo régimen, de la época antigua, sí, ¿no? Y esa nueva religión iba a ser una neorreligión egipcia. Habían hecho una planificación incluso urbana de París, donde, por ejemplo, en la Plaza de la Bastilla iban a colocar una enorme estatua de Isis a la que irían a bautizarse, porque era una fuente, todos los ciudadanos de la nueva República Francesa a la nueva religión neoegipcia que se iba a instaurar en Francia. Y cuando mandan a Napoleón a Egipto, lo mandan también para recoger información, la tradición
de conocimiento,
efectivamente.
De escuela de misterios.
Eso es, y traérsela. Y dices bien escuela de misterios, Sebastián, porque iban muchos masones en aquella expedición.
De cientos de artistas que hubo y conocida, bueno, esotérica.
A ver, hubo, digamos, una nómina fija de 156, pero en el entorno de esos 156 hubo muchos que colaboraron en la fundación de lo que se llamó entonces el Instituto de Egipto. Muchos eran masones, como te decía. Sí. No sabemos si Napoleón lo fue, fíjate. Sí sabemos, en cambio, que Josefina, la esposa de Napoleón, que se quedó en Francia, que no fue con él a esa expedición a Egipto, sí lo era, ¿no? Ella militaba en una logia en París, pero sabemos que todos los generales que acompañaron a Napoleón a aquel viaje, sobre todo Kleber, que era su mano derecha, Jean-Baptiste Kleber, era masón de alto grado, Murat era masón de alto grado, y todos tenían esa sensación de estar viajando al origen de su civilización y de su conocimiento, exacto. Por lo tanto, fue una expedición muy, muy especial. Pero claro, yo leí los libros que leyó Napoleón, estudié la vida de los masones que lo acompañaron, me embebí de la tradición iniciática, digamos que estuvo presente en la élite militar de esa conquista temporal de Egipto por parte de los franceses, pero me faltaba el último elemento que para mí ha sido muy decisivo, pero que tarda muchos años en madurar, fue imitar a Napoleón en su noche en la Gran Pirámide, ¿no? Yo pasé una noche en la Gran Pirámide hace muchos años sin saber muy bien lo que estaba haciendo, Sebastián. Yo llegué a Egipto por primera vez en 2005. Aquella noche yo la pasé en 2007. Tú me conoces ya de aquellos años y
de aquí y de allá.
Y de aquí y de allá. Y yo en aquella época iba de reportero, ¿no? Es decir, no iba con mentalidad de escritor. Mi conocimiento, por supuesto, era mucho más limitado. La edad te da perspectiva, ¿no? Yo iba con la idea de escribir un gran reportaje sobre la noche perdida de Napoleón Bonaparte. Y me quedé dentro de la pirámide encerrado una noche, yo creo que sin saber muy bien lo que hacía. Pero aquella noche a mí me cambió. No fue un cambio instantáneo, no fue una revelación, pero ha sido un cambio que yo he ido madurando a lo largo de dos décadas, hasta que al final he comprendido lo que a mí me pasó en esa noche. Fíjate que soy torpe, casi 20 años en procesar esa información o esa experiencia, ¿no? Pero en definitiva, lo que ahora comprendo que ocurrió fue que aquella noche de 1997 que yo estuve en Egipto, de alguna manera morí dentro de la pirámide y resucité. O sea, tuve una experiencia iniciática. Cuando uno pasa,
eso es el renacimiento.
Claro, cuando uno pasa 8 horas, 7, el tiempo ahí no importa mucho, encerrado en una habitación como la cámara del rey de la Gran Pirámide, aislado del exterior, como sabes, absolutamente, en la tiniebla, porque desconectaron el sistema eléctrico y yo me quedé sin pilas en la linterna. Cuando uno pasa esas horas allí, terminas con la sensación de que te estás disolviendo en la oscuridad como un azucarillo en una taza de café negro, ¿no? cuando emerges al cabo de esas horas de la pirámide, por esos conductos que tú muy bien conoces, que tienen 1,20 m de altura, pero lo haces a oscuras, golpeándote la cabeza, tropezándote, magullándote, y finalmente llegas a la base de la pirámide, ves la brecha abierta en la pared de la pirámide y sales al exterior y te da el golpe de aire de la meseta de Giza del amanecer, tienes la sensación de haber vuelto a la vida. No solo eso, de estar realmente vivo. Yo nunca me he sentido tan vivo como en esa circunstancia. Y cuando echas la vista atrás y miras el agujero del que has salido, ves que vienes de la muerte. Sí. Y de alguna manera, o de la nada. Y de alguna manera, yo he tardado en comprenderlo, pero yo allí viví un psicodrama de manera involuntaria. El psicodrama consistió en creer o asumir que yo estaba volviendo a nacer, que venía de la oscuridad del seno materno y salí por el útero de mi madre, que en este caso era el conducto de la gran pirámide, de tan estrecho y tan doloroso de atravesar, y salí a la luz,
a la meseta,
comenzando mi nueva existencia.
Y de allí surgió la idea, ¿verdad?
De allí surgió, exacto.
El embrión.
El embrión de la pirámide inmortal.
De la pirámide inmortal.
Por lo tanto, no es una novela...
Es una continuación.
Sí, no es solo una novela de aventuras, aunque hay aventura, evidentemente, y peripecias, y en fin, incluso se reconstruyen algunos cuentos egipcios llenos de magia, importantes para comprender los secretos de la Gran Pirámide, pero sobre todo es una novela, yo te diría, que de iniciación, ¿no? Uno se enfrenta ahí a las grandes preguntas, o a la gran pregunta, Sebastián, porque ¿qué más pregunta o qué mayor pregunta hay que la de si esta existencia nuestra tiene continuidad, si hay vida después? Y uno encuentra su respuesta. Napoleón la encontró, yo la encontré,
y tú también, ¿eh?
Y yo espero que el lector también la encuentre.
Nosotros tuvimos la desgracia en España de expulsar a los franceses que nos traían la cultura, nos trajeron los juegos florales, las exposiciones, el teatro, muchas cosas, ¿no? La sanidad.
Sí, la ilustración.
Y aquí nos quedamos, efectivamente, y nos quedamos otra vez en la barbarie. Entonces, en España hay gente que no lo entiende esto, que Francia era un país culto en aquella época.
Bueno, Napoleón tenía una idea que iba mucho más allá del dominio militar, ¿no? Esto no suele darse en los grandes conquistadores, ¿no? Él tenía un proyecto, efectivamente, y el proyecto consistía en exportar unos valores que se habían acuñado en Francia a partir de las grandes mentes, por ejemplo, de Diderot y D'Alembert, de los padres de la enciclopedia, que buscaban un conocimiento más positivo, más alejado de la superstición o de la creencia y más centrado en la razón, ¿no? En las luces, ¿no? Como ellos lo llamaron. La idea era buena, pero Napoleón cometió el error de hacerlo por imposición y no por convencimiento, ¿no?
Emperador.
Claro. Entonces él llega a España tratando de imponerse a probablemente el momento político más nefasto que ha tenido este país, ¿no? Con Fernando VII, con una situación de decadencia absoluta, y con unos pocos vislumbres que vinieron de las Cortes de Cádiz, pero que se esfumaron rápidamente y que no llegaron a nada.
Pero fíjate, Javier, ocurrió lo mismo con los judíos, en la época de los reyes católicos, con los judíos, con los árabes, con los...
Es el karma de España,
musulmanes, uh-huh. Con toda la gente iniciada con cultura, los cabalistas, uh-huh. Los propios alquimistas, todo el mundo. De España todo el mundo ha salido mal.
Sí, fíjate que, bueno, España tiene una historia muy curiosa, quizá... nosotros no somos muy muy capaces de verla porque vivimos dentro de esta tierra y nos afectan las políticas inmediatas, ¿no? Pero si uno echa la vista atrás con cierta perspectiva, descubre, como tú estás diciendo, que, por ejemplo, aquí hubo momentos de esplendor sorprendentes, ¿no?
Increíble.
La medicina, por ejemplo, tal como la conocemos, se pone en marcha en Al-Ándalus, ¿no? Es decir, los grandes avances...
Los regadíos...
Eso es, vienen de ahí... Por supuesto. La cábala que tú has mencionado, que es un conocimiento espiritual, pero también de gran impacto en la matemática que sí, hoy sí, usamos sí. para todo, surge en Girona, ¿no?
Es decir, el árbol de la vida, sí, sí.
Todo esto surge en la zona norte de Cataluña, en la zona fronteriza con los Pirineos. La literatura, tal como hoy la conocemos, pertenece a la Languedoc, ¿no? A la lengua de Oca, a sí. toda esta área. Es decir, que es verdad que hemos tenido esos momentos de gloria, ¿no? Luego se, digamos, se aplican de una manera muy, en fin, muy singular con el descubrimiento de América a las tierras del otro lado del Atlántico. El beneficio que nosotros obtenemos material de ese descubrimiento y de esa imposición allí lo malversamos en guerras de religión. En fin, es una historia agridulce con más sabor agrio que dulce, ¿no?
Mira, fíjate, yo como vivía en Genève, en Suiza, uh-huh. allí, visto desde la perspectiva de Europa, se veía España, habéis perdido, una tierra que han habido los judíos, los cabalistas, los árabes, los cátaros, también le ponemos
sí,
en la
Cataluña
Norte,
sí,
los
¿no?
templarios, los rosacruces, y se ha ido perdiendo. Es un país que tuvo de todo.
Bueno, sí,
ha dejado poca huella. En Cataluña sí, porque aquí hay tradición esotérica, tú sabes.
Sí, sí.
En España hay más tradición de misterios. Pero bueno, ¿por qué no ha perdurado como en Francia, que sigue siendo...?
Bueno, la buena noticia es que la situación geográfica de España hace que siga siendo un sitio de tránsito.
La Mediterránea,
¿no?
también.
Exacto, de paso. Piensa que, por ejemplo, y esto no lo recordamos muy a menudo, ¿no? Piensa que el arte humano, ¿no? Se inventa en España también, ¿no? Es decir, el arte paleolítico de las cavernas es del norte de la península ibérica y del sur de Francia, o sea, es todo el entorno de nuevo de los Pirineos como montañas de cultura.
También, ¿no? es una tierra de celtas, todo el Pirineo, desde Galicia
sin duda.
Extremadura.
Pero es que cuando se han hecho las dataciones más recientes a las primeras muestras de arte parietal en el Monte Castillo, por ejemplo, en Cantabria, ¿no? en Puente Viesgo, hoy sabemos por los sedimentos calcáreos que tapan las manos que hay allí puestas de esos artistas rupestres, sabemos que esos sedimentos calcáreos llevan allí por lo menos 43.000
sí,
años.
Imagínate quién había aquí. Pero esas manos, uh-huh. en realidad, quizá no sea una obra de arte, quizá sea una invocación.
Es que, vamos a ver, esa es otra cuestión.
Una
que
invocación
tampoco,
mágica,
que, claro,
antropológicamente hablando.
Sebastián, es que esa es otra cuestión. Es decir, el arte, hoy lo entendemos desde una perspectiva positivista, ilustrada, ¿no? Decir, sí. bueno, el arte
grafismo,
es un grafismo, es un elemento de
logotipos.
Carga, eso es un elemento de carga simbólica, es belleza, estética, etcétera. El arte no se inventa para eso. El arte tenía una función, un sentido. Y basta viajar a esas cuevas, que por cierto yo invito a todos los oyentes a que lo hagan, a que uh-huh. tengan la experiencia de visitar, que se puede,
sí, sí,
muchas de las cuevas rupestres de este país con arte. Y se darán cuenta enseguida de una pequeña anomalía. Y es que todo el arte, sin excepción, se concentra en la parte más profunda de las cavernas. En el lugar donde no llegaba la luz del sol.
En el útero.
Exacto. Tenías que ir con el hueso, con el tuétano encendido, con la antorcha, entrar en lugares donde a veces no puedes sostenerte de pie, porque esas cuevas a veces son estrechas,
sí,
y tienes
sí.
que ir en cuclillas, y allí en el fondo, en lo más cavernoso, nunca mejor dicho, de la gruta, es donde está la gran representación. ¿Qué quiere decir eso? Algo muy sencillo, Sebastián, que aquello tenía también un sentido iniciático, no era un arte para todos, no era para deslumbrar, no era para transmitir el recuerdo de un chamán o de una cacería, como se nos ha
sí,
dicho.
Sí, sí.
No, aquello tenía un sentido mágico, de comunicación, de trascendencia, y eso se gesta aquí, en esta tierra.
Y eso es extrapolable, y tú sabes muy bien, porque has estudiado a Leonardo, en toda la gran época del Renacimiento italiano, qué casualidad, que una época en donde todos ellos...
Es verdad.
Fíjate tú que hiciste lo de la cena, el libro de la...
La cena secreta, la
cena
sí.
secreta. Bé, escolteu, avui hem tingut aquí el programa a un crac, el Javier Sierra, que ens presenta la seva última novel·la, La piràmide immortal. que, bueno, ¿a quién va dirigido? A los que quieran, claro, los que quieran conocimiento, ¿no?
Claro, bueno, es una...
Como decía Teilhard de Chardin, contra más estudio menos sé. Bueno, claro, es que ¿qué libros lees?
Claro, yo siempre he creído mucho en la función didáctica de la literatura, ¿no? Y está dirigido a aquellos que quieran pasar un buen rato de lectura, una aventura en Egipto en 1799, con Napoleón dentro de la Gran Pirámide. Me parece que es bastante atractivo. Pero además, ese lector que ha caído, entre comillas, en la trampa del entretenimiento, va a descubrir que hay más y que hay grandes preguntas detrás. Le va a hacer pensar. Yo creo que esas son las obras que ahora necesitamos, ¿no? Necesitamos un poco más de pensamiento.
Segur que serà un altre best-seller dels teus. Segur.
Bueno, nunca sabes, però bueno, ahí està.
He tingut molt de gust en tornar a parlar amb el Dan Brau espanyol, amb el Javier, que fa molts anys que el conec, i que cada vegada va millorant, eh? Cada vegada ens sorprèn perquè realment és una persona iniciada. Bona nit i gràcies per estar aquí, Javier.
Bona nit, Sebastià.